inoxidable y pequeña cerrajería, como barandas, puertas, rejas, pide presupuesto sin compromiso. Visítanos en nuestras sedes de La Laguna y Polígono Industrial de Güímar o en cerrajeriacercasa.es. Cercasa, a la vanguardia del metal. Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
¿Sabes? De lejos eres mi mejor amigo. Y de cerca...
¡De cerca! Te veo un poco gruñón, pero también eres amigo. ¡De cerca también! ¡Mira tú!
Los expertos en cerca y lejos lo tienen claro. En Federópticos son profesionales y garantizan la adaptación. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti.
En Santa Cruz de Tenerife, Federópticos General, calle Pilar 10. Y Federópticos Rambla, Rambla de Pulido 57.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
COPE. Estar informado.
Son las 9:02, 8:02 en Canarias. ¿Hay alguna novedad, Paloma? Buenos días.
Buenos días, Carlos. La policía portuaria de Ceuta ha localizado esta madrugada a dos menores de edad cuando pretendían cruzar el estrecho en los bajos de un camión que iba a embarcar hacia el puerto de Algeciras. Son dos chavales marroquíes de 14 y 16 años. Han aprovechado el descuido del conductor para llegar hasta los ejes del camión y así no ser descubiertos por el control policial. España asume hoy el liderazgo de la fuerza naval que lucha contra la piratería en el Cuerno de África. La ceremonia, la que asiste la ministra de Defensa, tiene lugar en el buque de asalto anfibio Galicia que se encuentra en Djibouti. España va a liderar la operación hasta finales de julio de 2017. Y acabamos de conocer que el Tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el macrojuicio de la Gürtel ha dispensado al cabecilla de la trama, a Francisco Correa, de asistir a la vista que estaba prevista para hoy, ya que ha alegado que padece claustrofobia para ser trasladado desde la prisión.
Bolsa, Mañueco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa abre con un pequeño paso al frente. El índice IBEX 35 sube un 0,36% hasta 9.527 puntos. Según vemos en Infobolsa, suben Telefónica y los grandes bancos. Sube con especial fuerza Indra y también Gamesa, que ayer publicaron sus cuentas. Sube la aerolínea IAG, que aumentó su beneficio el año pasado un 29% hasta 1.952 millones de euros. Por el contrario, baja la central de reservas Amadeus, que ganó en el pasado ejercicio 826 millones, un 20% más. En el mercado de deuda, la prima de riesgo sube con fuerza hasta 156 puntos. La rentabilidad de los bonos a 10 años se sitúa ya en puertas del 1,8%.
Son las 9:03, un minuto local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Actualizamos la información desde COPE Canarias en este viernes 24 de febrero, gracias al baño barato. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón, en un día en el que nos vamos a encontrar lluvias en general débiles en la parte norte de Gran Canaria y Tenerife, donde encontraremos cielos nubosos en el resto de zonas, intervalos, viento del norte a nordeste, flojo a moderado, temperaturas sin grandes cambios, entre 17 y 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, entre 17 y 20 en Las Palmas de Gran Canaria. El Consejo de Ministros aprueba hoy el decreto que reforma el sector de la estiba sin el consenso que se ha estado negociando durante las últimas dos semanas. El colectivo mantiene el preaviso de huelga para 9 días a partir del 6 de marzo. No creen que vayan a producirse situaciones de desabastecimiento de productos básicos en Canarias. Y la sección quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a 37 años de prisión al hombre que quemó y asesinó a su expareja en el comercio donde ella trabajaba en Santa Cruz de la Palma, hechos que ocurrieron el día de julio de 2015. Sigue la información con Herrera en COPE.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o Bankia.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Momento del Tron, que yo no sé dónde le pillo ni haciendo qué, pues he perdido ya la esperanza de conocer su agenda. Tron, buenos días.
¿Qué tal, Tron? Yo también, yo soy de esos que se despierta por la mañana y dice, ¿dónde estoy? Tardo un ratito en entrar en...
¿Y qué haces? ¿Dónde estás ahora?
Estoy en Londres, pero como diría que por asuntos puestos, tengo uno de mis hijos que se viene para acá a hacer sus cositas y hemos venido a localizar exteriores, residencias, esas cosas, ya sabes. Te voy a contar, que tú lo sepas.
Está bien, está bien.
Bueno, aquí en Londres hay un temazo, esos de verdad que te dejan patidifuso, verás. Se ha montado un pollo político y en la calle espectacular con la historia de un tal Hama al-Harith. Bueno, ahora se llama así, antes se llamaba de otra manera. Este es un yihadista de unos 50 años que el lunes pasado, ya han colgado fotos los yihadistas, se inmoló en Mosul. Empontró su coche contra un destacamento del ejército iraquí en la batalla por la reconquista del aeropuerto y lanzó unas fotitos el tío riéndose instantes antes de reventarse, ¿no? Bueno, este tipo fue detenido hace 15 años en Afganistán. Lo mandan a Guantánamo. En Guantánamo está unos años, en ese limbo jurídico de Guantánamo de los americanos en Cuba, pero no le juzgan. Al final, con Tony Blair en el poder, lo devuelven junto a otros 16 piezas, lo devuelven al Reino Unido. El caso es que la legislación británica les indemniza por ese limbo jurídico con 20 millones de libras. Calcula. A este tío le cae 1 millón de libras, que es algo así como 1.200.000 euros. Bueno, pues se inmola el lunes. La prensa sensacionalista, fundamentalmente Davis and Company, pues dicen que Tony Blair es el que pagó el dinero, y en este movimiento anti-Blair por ser partidario de la Unión Europea le ponen a parir. Y resulta que no. Resulta que la pasta se la pagaron en 2010, ya con David Cameron en el poder, los conservadores. El tío nació cristiano, se llamaba Ronald, es hijo de jamaicanos, estudió aquí en Londres informática. Era un chaval, era un buen karateca y un buen jugador de baloncesto. Bueno, pues ahora estalla la bomba política, con perdón. Y es que en 2010, cuando el yihadista cobró 1.200.000 euros y ahora se ha inmolado en Mosul, ¿sabes quién era ministro del Interior por aquel entonces en este país?
¿Quién era?
Theresa May.
Anda.
¿A qué mola la historia? ¿A qué mola la historia?
Sí, mola la historia.
Bueno, mola entre comillas. Me parece un tema apasionante. En fin, que vuelva a abrir el debate de muchas cosas. Hola.
Que localices bien exteriores en Londres, Tron.
Venga, chicos,
hasta
adiós.
Pronto. Chao. Yo pienso de que el asunto en el que más se ha manifestado esta mañana ustedes ha sido el de la Audiencia Provincial de Baleares, que ha acordado dejar en libertad sin fianza a Iñaki Urdangarín. Y esto dice Carmen.
Carmen de Madrid. Mira, Herrera, no es que las sentencias de la justicia sean polémicas, no. Es que es una vergüenza. Yo, por un error en Hacienda que habían cometido ellos, me estuvieron persiguiendo durante más de un año. Me pusieron una multa y no me dejaban en paz. Entonces, eso lo hemos sufrido todos los mortales de a pie. Y esto que ocurre con estas personas, con el duque, es una vergüenza.
Cristina.
Soy Cristina. Me parece exagerado la polémica que se ha creado con lo de Urdangarín. Algunos ya actúan como si ya lo hubieran dejado libre y no es así. Están esperando a la decisión del Supremo, que dejen trabajar a la justicia. ¿Dónde están los Puyol y los de los seres de Andalucía? ¿Están todos ya en la cárcel, condenados? ¿A que no? Y la gente, yo no oigo que la gente proteste tanto y se forme tanta polémica.
Y Julio.
Desde el sur del sur, desde Cádiz. Esta mañana escuchándote, pues la verdad es indignante. Entre la corrupción que no para, si las condenas, si estamos asqueados de escuchar cómo políticos, no lo digo periodo político, personas que entran en la política, roban y roban, sean del partido que sea. Después, cuando hay que juzgarlo, se ponen los jueces a dedo. Si un fiscal quiere un poquito investigar, se le quita. La corrupción es tal, Carlos, que yo creo que no tenemos solución.
Bueno, lo dicho un poco pesimista, ¿no? Lo de Julio. Vamos a intentar introducir algo más de optimismo en el discurso del día de hoy. 9:10, 8:10 en Canarias. ¿Conocéis personalmente a Guillermo Fernández Vara?
Sí, sí.
Sí,
sí, yo no.
Yo creo que. Yo no. Ah, no me digas.
Creo que no.
Bueno, de verle en.
Hombre, saludarlo a lo mejor. Pero...
Sí, claro,
saludarlo. En alguna entrevista, sí.
Claro.
Todavía no hemos comido jamón con él. Pero,
pero estamos dispuestos, ¿eh?
Estamos perfectamente dispuestos.
Debo decir que en su tierra hay buen jamón, ¿eh?
Sí, sí.
Buena dehesa y buen jamón. Don Guillermo Fernández Vara, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle.
Igualmente.
Como saben ustedes, Guillermo es presidente de Extremadura. Y hombre, y uno de los hombres a los que se le supone o se le atribuye un peso específico dentro del Partido Socialista, notable, un peso específico suficiente como para que sus opiniones sean escuchadas. ¿Le gustó Pedro Sánchez en su presentación en Bellas Artes en Madrid hace un par de días?
No tuve la oportunidad de verlo. He tenido la oportunidad de leer luego el documento, pero no tuve la oportunidad de leerlo, de verlo.
Ya. ¿Y lo que ha leído, qué le ha parecido?
Bueno, yo me gustaría, si fuera posible en estos largos meses que tenemos por delante, que fuéramos capaces de mantener como mínimo una línea de respeto mutuo por parte de todos los que tenemos algo que decir, que somos todos los militantes y las militantes del PSOE en este tiempo, pero evidentemente tengo una importante línea de discrepancia, que yo pensaba que iba solo en lo que significa proyecto de partido, pero veo que también hay una clara discrepancia en el proyecto de país, ¿no? Yo, desde luego, mi país no es un Estado plurinacional compuesto por 17 trozos que cada uno se agrega voluntariamente, ¿no? Yo tengo la concepción clara de que España es algo más que la suma de sus partes, y por esa razón tengo una clara discrepancia no solo respecto al modelo de partido. Yo defiendo la elección del secretario general por los militantes, pero sigo defendiendo un modelo de partido que nació precisamente para luchar contra lo que representaba el asamblearismo en las fábricas, que era ineficiente a la hora de defender los derechos de los trabajadores en el siglo XIX. Pues 140 años después lo queremos recuperar, como si esa fuera la fórmula que pudiera dar respuesta a nuestros problemas, ¿no? Uh-huh. Y en esa línea, y además, pues porque la historia no ha empezado ahora, Carlos. La historia somos todos y cada uno de nosotros responsables de todo lo que hacemos, de lo bueno, de lo malo y de lo regular. Y durante los 2 años y medio en los que ha sido secretario general, se ha laminado al discrepante, ¿no? y se ha eliminado cualquier atisbo que hubiera de discrepancia. Tanto es así que yo soy de los que defiende que el 1 de octubre no fue el día en el que se produjo la fractura, fue el día en el que se enseñó la radiografía, pero la fractura estaba producida. Había habido una laminación en Madrid, en Castilla y León, en Galicia, de muchos compañeros que sencillamente, porque no estaban de acuerdo, pues fueron apartados de la vida pública, ¿no? Y en ese sentido, pues yo también discrepo. Yo soy de una comunidad donde gobernamos y donde yo tengo trabajando conmigo en el gobierno y en distintos puestos de responsabilidad, pues a gente que están con Pedro Sánchez, a gente que están con Pachi, a gente que no están con nadie, a gente que algunos de ellos son críticos conmigo. Ese es el PSOE que yo defiendo y el que siempre defenderé, ¿no? Y desde luego lo que yo he vivido a lo largo de los últimos 3 años, de los últimos 2 años y medio, no es mi modelo de partido. Donde se perseguía a quien discrepaba, ¿no?
Querido amigo, la estrategia que presentaba, o que más o menos daba a entender, era una estrategia de alianza con lo que él llamaba fuerzas progresistas a la izquierda y otras cosas parecidas. Es decir, que me sonaba, o eso interpreté yo, y quisiera saber si estoy en un error, a acercarse a los que teóricamente iba a acercarse para formar una coalición cuando fue precipitado por el famoso Comité Federal. Es decir, su estrategia es pactar con Podemos y con incluso independentistas. ¿Entendió usted lo mismo que yo?
Aquí hay un elemento que no es nuevo. Yo en cualquier caso, además, lo tengo muy claro. Es decir, yo soy del PSOE de Felipe y de Alfonso, del PSOE de Zapatero y de Rubalcaba, del PSOE de Ibarra y de Francisco Fuentes. Es decir, del PSOE de los que nunca tuvieron que estar diciendo todos los días que eran muy de izquierda, sencillamente porque eran gente progresista, que estaban al servicio del interés general de este país y que pusieron siempre los intereses de España por delante de los intereses personales, ¿no? Y ese es el PSOE y la izquierda que yo siempre he defendido. No obstante, yo soy de aquellos que en el PSOE ha dicho repetidamente que tenemos que estar allí donde más gente haya, es decir, donde estén los españoles, tenemos que estar nosotros, y si no nos ha ido bien a lo largo de la historia, siendo un partido de una izquierda transformadora, reformista, moderada, ¿por qué vamos a movernos de ese espacio donde sigue estando la mayoría de españoles? ¿Por qué irnos a competir en la parte más radical de la izquierda con otros que ya están ocupando ese espacio, si ya está ocupado? ¿Qué vamos a pelear por a ver quién gana, quién es el mejor de la izquierda mientras sigue gobernando en España a la derecha? Pues yo creo que eso es un error estratégico evidente, ¿no? Y por el que yo siempre he defendido lo contrario.
¿Cree usted que la señora Díaz debería ya dejar claro que se va a presentar? ¿O hace bien en moderando, es decir, no queriendo una campaña tan larga?
Venga, aquí hay una diferencia entre unos y otros. Unos no tienen que darle explicaciones a nadie y otros tienen que darle explicaciones a muchos porque Susana es presidenta de una comunidad autónoma, ¿no? Entonces, entiendo que ella sea muy respetuosa con los andaluces y con las andaluzas y para ello limite el tiempo al mínimo en el que lo anuncie y se ponga en campaña definitivamente, ¿no? Yo creo que es una muestra simplemente de respeto hacia los andaluces, que me parece además muy bien, ¿no?
Pero vamos, que no tiene usted duda de que se va a presentar, vamos.
¿La tiene usted?
Yo no.
Pues entonces, ¿por qué me pregunta a mí?
Yo no, pero hombre, porque el que es del PSOE es usted.
No, pero el que vive en Sevilla es usted.
Sí. Yo como sevillano le digo, creo que se va a presentar. Creo que es prudente, tiene razón en que las campañas no pueden ser a destrozarse durante 3 meses, pero también creo que a veces ciertas incertidumbres te pasan factura. Es lo que yo creo. Quiero escuchar lo que cree usted.
No, yo creo que los tiempos tienen que permitir que haya un amplio debate también en el partido. Yo cuando al inicio de la conversación he puesto o he remarcado mis diferencias, no he remarcado ninguna diferencia de carácter personal. Es decir, yo no tengo absolutamente nada contra Pedro Sánchez persona, absolutamente al contrario, una persona por la que tengo respeto y afecto, ¿no? Pero desde luego difiero claramente de él en el proyecto. Y no es meramente estética la diferencia. Es una diferencia de bastante calado en cosas que son muy importantes. Oye, si en el documento que él ha puesto de manifiesto habla de que hay que reequilibrar las inversiones en favor de una determinada comunidad autónoma, oye, esto lo tenemos que discutir en las asambleas del partido. A ver si estamos dispuestos a defender en determinadas partes de España que está viniendo mucho dinero aquí y muy poco a otras partes, porque probablemente igual hasta no estamos de acuerdo, ¿no? Y yo creo que hay mucho que hablar primero y mucho que explicar de las consecuencias de las cosas que se están diciendo, porque está muy bien lo de querer decir en cada sitio lo que se quiera decir para ganar apoyos, ¿no? Pero cuando tienes que dirigirte a toda la audiencia al mismo tiempo, hay que ser muy claro, y desde luego yo no voy a aceptar bajo ningún concepto, desde luego lo combatiré democráticamente con razones y con argumentos, el que España es la mera suma o la mera agregación de partes, ¿no? Porque yo creo un proyecto integrador, pero no solo de agregación, sino de verdadera integración de distintas culturas, sensibilidades y territorios, ¿no? Pero esa es una discrepancia muy de fondo que desde luego yo me cuesta mucho pasar por alto, ¿no?
Mis compañeros querían saludarle porque son grandes seguidores suyos, ¿eh? Y todos los días me hablan de usted y qué ganas tenemos de charlar con Guillermo y tal. Y bueno,
¿quiénes están por ahí?
Pues, mire, está... No, todo primera división.
Pedro Sánchez.
todos son sanchistas. Está Jorge Bustos, está Maite Alcaraz, su amigo Nicolás Redondo y David Gistao. Bueno, ¿quién quiere preguntarle? Maite, por ejemplo.
Sí, hola, buenos días, señor Fernández Vara.
¿Qué tal?
Hace unas semanas, un par de meses, le ABC publicó una entrevista en la que usted decía que quería una candidatura de unidad para evitar el choque de trenes en el PSOE. Es evidente que eso no ha ocurrido, ¿no? Esa candidatura integral social, ¿no?, que reuniera todas las sensibilidades, no ha ocurrido. Y a ese choque de trenes parece que vamos. ¿Usted cree que si llega el momento en el que finalmente se quedan Pedro Sánchez y Susana Díaz para competir por la Secretaría General, los destrozos internos que va a sufrir el Partido Socialista le van a inhabilitar para reconstruirse a partir del verano? Ese ruido que va a provocar, y entiendo que esa campaña cruenta que se va a producir, ¿no?, entre dos modelos muy diferentes, ¿no?
Bueno, yo no despreciaría para nada a Patxi López, que me parece un enorme valor de este partido, ¿no? Y sobre todo porque es un hombre que estoy convencido que si gana integrará, y si pierde se integrará, ¿no? Que es algo que en estos momentos es muy necesario. A mí me gustaría que pudiéramos hacer las cosas de tal suerte que, aunque haya una campaña muy potente, una vez que se vote en mayo, haya un congreso de unidad en junio. Es decir, que luego el que gane sea capaz de poder llegar al congreso con las tareas hechas para que salgamos de allí unidos y reforzados.
¿Usted cree que Pedro Sánchez tiene ese perfil, señor Fernández Barra?
No lo sé. Él además ha dicho que si perdía que se iría, ¿no? Lo que no sé, que por otra parte también es algo inusual en este partido. Cuando se gana uno está, y cuando se pierde uno ayuda. Pero esto de plantear las cosas de manera tan maniquea me parece que es una novedad dentro del partido a la que no estábamos acostumbrados. Estamos transcurriendo por una senda donde parece como si por primera vez en la historia de este partido el nombre del candidato estuviera por encima del partido, ¿no? Y aquí, a lo largo de la historia, hemos tenido líderes importantísimos que se han ido y no ha pasado nada. Felipe se fue y no pasó nada. Se fue Almunia y tampoco, se fue Zapatero y tampoco, se fue Rubalcaba y tampoco, y se ha ido Pedro Sánchez. Estoy convencido que tampoco ocurrirá nada, ¿no? En ese horizonte me preocupa la dinámica en la que hemos entrado, que parece o que aparece más la persona que lo que hay detrás, que es el proyecto, y que es un partido con 137-138 años de vida.
¿Gorge o David?
Sí, buenos días, don Guillermo.
Muy buenos días.
Dos cosas muy concretas. Una, desde el PSOE extremeño siempre se ha sido muy claro con el PSC y con la posición de los socialistas en Cataluña, incluso a veces tirándole un poco de las orejas cuando se advertía algún desvío nacionalista. No sé cómo es la situación ahora con Miquel Iceta, si cree que, digamos, se ha conjurado ese peligro de funcionar como tontos útiles del separatismo. Y la segunda, hay muchas leyes que están paradas en el Congreso eso porque se está pendiente por parte del gobierno de lo que pase en el Partido Socialista, empezando por los presupuestos. ¿Usted es partidario de que, una vez que se aclare el futuro del Partido Socialista, se continúe esta línea de cooperación con el gobierno, de que se vuelva a una posición un poco más dura?
A lo primero, estuvo por aquí Miquel Iceta en el mes de enero. Hicimos una larga reunión de la Comisión Ejecutiva Regional en la que estuvo el presente, en la que pudimos debatir ampliamente sobre todo, y desde luego se llevó muy clara nuestra idea, que para nada es frentista, sino simplemente defiende un modelo que en el que puede haber diferencias y singularidades, pero en el que cada uno se pueda sentir español como le dé la gana. Ahora bien, donde sentirse español de una manera o de otra no te signifique ni más derechos ni más deberes, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es algo que debe quedar claro. Yo no soy nada nominalista. A mí lo que cada uno sienta, el problema que muchas veces tenemos es que queremos legislar sobre los sentimientos de pertenencia y sobre las emociones, y legislar sobre los sentimientos de pertenencia y las emociones resulta enormemente difícil, y por mucho que se quiera, nunca se logrará. Y si uno siente que vive en un espacio territorial que él considera que es una nación, pues lo puede sentir. Ahora, eso no nos puede llevar a los demás a decir que este país es un país que es la suma de naciones, porque al final estamos para resolver un problema inventándonos un país que no existe. Y luego, en segundo lugar, mira, yo lo dije hace unos meses, y creo que en este programa fue uno de ellos. Las elecciones, habiendo tenido el PSOE unos resultados muy negativos en diciembre y más negativos aún en junio, nos situaron en un escenario que era absolutamente diabólico, porque sin nosotros no podía haber gobierno y sin nosotros no puede haber oposición. Y en ese escenario diabólico podemos elegir dos decisiones. Una, la de asumirlo y, por tanto, haber permitido que hubiera un gobierno y ahora hacerle oposición a ese gobierno, o no hacerlo y que haya elecciones. Yo creo que el que hubiera elecciones de nuevo no hubiera sido positivo para nuestro país. Estamos en un escenario del que casi nadie habla, y es un escenario que afecta de manera muy directa al futuro de España, que es el futuro de la Unión Europea. en este escenario nuevo en el que hay que reconstruir el núcleo de la fortaleza europea en torno a Francia, Alemania, Italia y a España, y esto es algo que tenemos que tener todos claro, y que resulta difícil salirse del debate de lo cotidiano para elevarse un poco y entender realmente que o España es capaz, con Alemania, con Francia y con Italia, de reconstruir un núcleo fuerte que tire para adelante la Unión Europea, o la Unión Europea tirará para atrás. Y si la Unión Europea tira para atrás, en un mundo globalizado como aquel en el que estamos, a los españoles nos irá peor. Y eso es algo que en el día a día no hablamos. Al servicio de eso y al servicio de lo que yo creo que tiene que estar el PSOE, ¿no? En ocasiones nos situamos en el regate corto, en la discusión fácil, en regalarle el oído a los que quieren oír lo que quieren oír, pero no les decimos nunca, oye, que aquí hay que agarrarse, aquí hay que arrimarse, aquí hay que unirse con todos aquellos que creemos en la necesidad de una construcción europea, y no habrá cosas en las que no nos podemos poner nunca de acuerdo, y habrá otras en las que es necesario que nos pongamos de acuerdo. Y eso es lo que yo he defendido siempre, ¿no?
¿Y David?
Buenos días, señor Fernández Vara. ¿No le parece a usted que la operación de, no sé cómo llamarlo, de salida o de extirpación de Pedro Sánchez, que supuso un gran esfuerzo y una gran tensión interna para el partido, al final no solamente no ha conseguido eliminar a Pedro Sánchez, sino que lo ha convertido en un héroe para la militancia, en alguien que representa la lucha contra cierta oligarquía oscura y demás, y que incluso ha contribuido a algo que a mí me parece asombroso, que es que el militante del PSOE, una parte de la militancia del PSOE, ya no distinga entre el propia posición política de la socialdemocracia y lo que podría representar Podemos, hasta el punto de hacerlo en dos partidos intercambiables? Entonces, en realidad son dos preguntas, sobre todo eso, si no ha salido al revés lo de Pedro Sánchez, y lo segundo.
Bueno, habrá que en estos tiempos habrá que hacer mucha pedagogía. Yo vengo, cuando hablo con los compañeros, diciendo, oye, que aquí lo que pasó el 1 de octubre solamente fue que perdí una votación. Pero, ¿cómo es posible que se convoque una votación que vas a perder? Porque esa es la pregunta del millón. Y hay otra pregunta muy importante. ¿Por qué el 1 de octubre se convocó al Comité Federal para votar sobre un Congreso Express y no se convocó a la militancia para decidir sobre la abstención a Rajoy? Porque si se hubiera convocado a la militancia, como luego se pedía y se podía haber hecho, probablemente esa votación de la militancia hubiera dicho que no a la abstención. ¿Qué ocurrió? Pues que eso no se quería, porque si hubiera salido no a Rajoy, hubiéramos ido a terceras elecciones, esas elecciones el PSOE hubiera tenido un resultado negativo y Pedro Sánchez hubiera perdido el siguiente Congreso, ¿no? Y se intentó evitar eso a toda costa, y eso es lo que nos ha metido en el lío en el que estamos. Lo que pasa es que de estas cosas no se habla, pero este es el origen de todo el problema. El origen de todo el problema fue que no se quiso consultar a la militancia, aunque pueda parecer una paradoja.
No, pero usted me está justificando la operación, pero le digo que si de esa operación no ha salido, al revés de lo que se pretendía, fortalecido entre la militancia de Pedro Sánchez en vez de eliminado.
No, es que allí no se pretendía, lo que se pretendió aquel día fue sencillamente que no hubiera un Congreso Express, porque entendíamos que el PSOE no podía irse de Congreso mientras España estuviera sin gobierno, porque es que este partido nació para estar al servicio del país, no el país al servicio del partido. Que yo creo que es la gran diferencia de fondo que hay en todo esto. Que hay de verdad gente que sigue pensando que lo importante somos nosotros. Y como decía Ramón Rubial, nosotros no somos lo importante.
Usted me niega la mayor, ¿no hubo un intento interno de acabar con Pedro Sánchez?
No hubo un intento.
¿Consecuencia de otra cosa?
No, hubo una convocatoria de un Congreso Express para blindarse dentro del partido al margen de lo que pudiera ocurrir en España. Es decir, para decir, yo me aseguro que soy secretario general y si esto se hundió, pero yo sigo siendo secretario general. Y ese ha sido el planteamiento que no tenemos visto, que hablar y que contarle también a mucha gente. ¿No?
No le he visto nada susanista esta mañana.
No, porque si es que yo, vamos a ver, yo he sido siempre una persona que he defendido aquello en lo que creo y en lo que pienso. Yo no soy de lealtades eternas, no lo he sido nunca, porque creo además que nadie tiene la patente de las verdades absolutas, ¿no? Sí creo. Y en todo este tiempo, de estos últimos meses, he estado muy cerca de los planteamientos que Susana ha hecho, porque compartíamos un proyecto de país y un proyecto de igualdad para el país. Entonces, eso que es tan sencillo como poder hablar de las cosas de comer, no te tiene que llevar todos los días a estar tocándole las palmas a nadie. Pues yo soy una persona, ya digo, que tengo mi criterio y tengo mi opinión, ¿no? Pero hemos trabajado a lo largo de los últimos años, somos comunidades vecinas, y luego tenemos una estrecha relación personal, ¿no? Que todo esto en la vida también ayuda, porque el roce también hace el cariño. Pero he respetado siempre, y creo que ella lo sabe, su decisión, y el día que la tome, pues trabajaremos y haremos todo lo posible porque el PSOE pueda volver a ser ese gran partido de mayorías que fue, ¿no? Y que hoy por hoy no es, y que desde luego con el planteamiento que por parte de algunos se está haciendo no volverá a ser nunca. Porque si nuestro futuro está en irnos hacia los lugares donde está Podemos, vamos a dejar un boquete ahí que PP y Ciudadanos estarán aplaudiendo con las orejas, ¿no?
Don Guillermo Fernández Vara, me da mucha alegría saludarle, ¿eh?
Muy bien.
Y que a ver si nos vemos en su pueblo.
La semana que viene son el inicio de la feria, ya sabe usted.
Es correcto.
Siempre que...
Estoy estudiando muy seriamente acercarme. Pues, soy un poco feriante, usted lo sabe. Lo
recibiremos con mucho cariño. Juli Ferrera y Talavante un sábado, por la mañana Pereira, Ginés Marín y José Garrido, y por la tarde Manzanares, Morante de la Puebla y Roca Rey.
No son malos carteles. No. Me alegro de saludarle.
Muy bien.
Guillermo.
Un saludo.
Hasta pronto. Son las 9:30 y tengo mensaje de Securitas.
Y para irse de feria, para dejar la casa tranquila y segura, ahí está Securitas Direct, que precisamente están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su alarma, la única con detección anticipada. Y es que son muchos los que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede detectar al ladrón antes de que entre. Por eso quieren hacerte una demostración gratuita de su alarma, para que seas tú quien lo compruebe. Si quieres saber más, entra en securitasdirect.es o solicita tu demostración gratuita llamando al 900-200-200. 900-200-200. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy
y
buenas
si
tardes.
Pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Cuando escuchas nuevo Renault Clio desde 9.700 euros, piensas, tengo que aprovecharlo. Cuando escuchas para unidades limitadas y solo este mes, piensas, tengo que darme prisa. Y cuando te das cuenta que febrero solo tiene 28 días, entonces ni te lo piensas. Consulta condiciones en Renault.es. Oferta RCI IBAN válida hasta fin de mes.
Tienes todo el año para ser tú mismo. Por unos días, con el Carnaval del Corte Inglés, convierte en quien tú quieras.
Yo soy Elsa de Frozen.
Yo soy un superhéroe con superpoderes.
Yo soy Darth Vader.
En el Corte Inglés tienes tu disfraz favorito desde 19,95 euros.
Con el maquillaje y los complementos que necesitas.
Vive el carnaval con el Corte Inglés.
Sara Domínguez, Mairena del Aljarafe.
¿Qué? ¿Por qué soy de Iberdrola? Porque me olvido. Siempre sé que pago lo menos posible. Ellos son los que estudian tu consumo y contactan contigo cuando tienen un plan que se adapta más a tus necesidades.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Este fin de semana, no sé, me tiro al sofá a terminarme la serie, casita rural con mi chica o concierto con los colegas.
La vida te da cientos de posibilidades, como My Combo de McDonald's. Tu menú personalizable por solo 3,90 €. Y ahora prueba la nueva Double Onion Rings con crujientes aros de cebolla, doble de carne y deliciosa salsa en tu menú My Combo. Disfrútalo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
¡No! ¡Tú otra vez!
¿Puedes verme?
Estás muy cerca. ¿Y ahora? Todavía te veo. Más lejos.
¿Ves?
Un poco más todavía.
Chicos, en cuestión de progresivos tenéis que hacer caso a Federópticos, los expertos en cerca y lejos. Pro de Federópticos, los progresivos que se adaptan a ti.
Disfrútalos con Varilux, la lente líder.
En Santa Cruz de Tenerife, Federópticos General, calle Pilar 10. Y Federópticos Rambla, Rambla de Pulido 57.
Ahora en 5 Océanos, tubo de pota limpio a solo 4,75 el kilo. Hasta el 7 de marzo o fin de existencias, tubo de pota limpio a 4,75 el kilo.
¿En Carnaval dónde vas a ir?
En Carnaval no me pienso mover de la Torre de la Concesión de Santa Cruz.
Claro, porque allí está la cuadra del carnavalero.
Y hay buena comida canaria, música carnavalera de la que uno entiende, la de los años 80.
Y lo principal es que vuelve la orquesta Guamampi, que me tenía hablando sola, señor.
¿En Carnaval dónde vas a ir?
A la cuadra del carnavalero, muchacho. Del 25 en adelante no me pienso mover de allí. Muévete aunque sea en Carnaval, mío.
¿En Carnaval dónde vas a ir?
¿Otra vez?
Carnaval, carnaval, carnaval a la vista.
Para el viaje a Isla Carnaval. ¿Cómo que no? Pues miren a ver que nada, estamos aquí. Prepárate para el abordaje con la cerveza del carnaval. Dorada, aquí sabemos.
Triunfan como nunca. Son las rebajas del Centro Comercial del Mueble.
Grupo COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo, en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia, con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Estar informado.
Estas son las coplas del día que nos trae ahora Luis del Val.
Esta mañana temprano nos hemos vuelto juristas, expertos en el derecho. Todos somos gente lista que conocemos muy bien si funciona la justicia. Es verdad que eso depende de nuestro punto de vista. No es lo mismo ser muy pobre que estar entre gente rica, que te guste lo monárquico o prefieras la república. No es lo mismo ser banquero si a otro banquero ajustician que tener una hipoteca que todos meses te asfixia. Y también es muy importante si eres persona de envidias y no te gustan los guapos por tu nariz que es torcida y a los que tienen dinero de bobos los calificas sin hacer la concesión de que hay neuronas muy vivas con perfecta independencia de si el dinero lo apila o es pobre como una rata de esas de la alcantarilla. También hay ruidos y quejas por lo de la fiscalía. Y Manuel López Bernal se queja de que le hostigan, de que se piensa que es pieza de una oscura cacería, y lo dice con retraso, precisamente ese día en que se cumple el relevo, que la regla automatiza y que hubo de producirse hace 10 meses. La tira se ha prorrogado su cargo y por eso no gruñía. Es decir, que hasta un fiscal cambia su punto de vista y no le persiguen nada si prorroga y no le quitan, o resulta insoportable cuando toca despedida. Si hasta los profesionales, que son quienes objetivan, también se dejan llevar por las cosas subjetivas, ¿qué diremos los demás con prejuicios, rabias, tirrias, por diversas circunstancias, por causas desconocidas, porque el tío nos cae mal y que se joda esa tía? Tendría que haber perpetua para toda esta pandilla. Porque amamos la venganza mucho más que la justicia. Y las propias frustraciones nos nublan siempre la vista. Esta mañana temprano nos hemos vuelto juristas. Y a unos les parece poco. Y a otros, pues les ilumina que hasta la gente importante no se vaya de rositas.
Su cielo y las olas del mar y a las faldas del Teide yo me dejo llevar con Herrera en la copa y tu guanche juglar.
Guanche.
Es el guanche. Es verdad. Del mar.
No es guanche, es guanche.
Este programa tropical. Te quiero, Canarias. Y dame papas para arrugar.
Que me coeducaron en una escuela infantil entonando bellas melodías, ¿eh?
No han pisado una guardería en la vida.
La chata belingüeda, cuí, cuí, come, fina, trico, trico, trico. Ay, tiempos aquellos. Bueno, pues nada, qué pena que no podamos hablar de asuntos que entretengan a la muchachada más juvenil, porque hoy los pasa todo por las sentencias, la justicia, cambio de fiscales, violencia contra la mujer, la detención de Letarra en México y la conversación que habéis mantenido con Fernández Vara. Vamos por pasos. No voy a decir que las condenas sean desproporcionadas o injustas, pero ¿les parece normal
que a Urdangarín y a Torres les hayan sentenciado con un... Y aquí utilizan otra vez lo de irse de rositas. Bueno, hemos dicho claramente que de rositas no se van. Van a tener que esperar un tiempo a que tengan ya la sentencia definitiva. Pero dice que quizás sea demasiado implacable lo que han hecho con lo de las tarjetas Black. ¿Que dónde está el equilibrio de la opinión pública de la que hemos estado hablando?
El eterno problema de la justicia comparada.
Claro.
La justicia comparada es, por ejemplo, al pederasta de Ciudad Lineal le han caído 70 años, yo creo que todo el mundo...
Cumplirá 20, no sé.
Cumplirá 20, bueno, bien.
Que son muy pocos.
Sí, pero bueno, son 20 años en la cárcel, pero que a mí me parece efectivamente, yo si respondiera a mis instintos le tendría muchísimo más. Pero bueno, pero han sido 70 años, que es una condena severa. Pero es que hay homicidios que se solventan, asesinatos, que se solventan con 16 y con 17. Así que hay cosas que no... En fin,
que no son proporcionadas, claro.
Que no son proporcionadas. Claro.
Pero muchas veces, no hablo de un caso concreto ahora, pero es por acumulación de delitos. O sea, cada uno de los delitos es en realidad penas livianas, pero como les piden 6 y 7 delitos, la multiplicación al final da penas muy grandes, que a mí también me parecen a veces, desde una opinión del ego, de profano, a mí también me parecen a veces estremecedoras, porque además yo creo que también hemos banalizado lo que supone ir a la cárcel. Ir a la cárcel 13 años es muy duro.
Sí, 20 años, además
no es ninguna broma.
Sí, sí. Los 20 años me parece que va a tener pocos permisos, me da la sensación. Pero, oye, bien está, porque es un delincuente perverso, perverso.
Sí, sí. Repugnante, el delito, repugnante, sí,
sí. Y tal, pero...
Y todo probablemente incurable.
Vete a saber.
Bueno, más. Felicitaban esta mañana también a la policía por el trabajo que ha tenido que llevar a cabo durante mucho tiempo en Madrid para detener al pederasta de Ciudad Lineal. Sí. Esto como una parte. En un país serio, Ramón Espinar estaría dimitiendo a estas horas y pidiendo perdón por las mentiras y la manipulación, dice este oyente. Una pregunta, ¿por qué se cambian los fiscales precisamente ahora? ¿Porque sí? ¿Por casualidad? ¿Por los casos que llevaban? ¿Por que ahora interesa que los lleven otros?
Porque correspondía. Porque eso estaba en los planes del gobierno, que se conocían desde hace tiempo. Y además, si hubiera alguna intencionalidad, como, bueno, es legítimo pensar que podía haber alguna intencionalidad, desde luego no se colocaría el segundo del actual fiscal jefe de Murcia, se colocaría una persona que fuera mucho más laxo en el tratamiento de los temas en los que está, se ha visto el PP de Murcia, ¿no? Está clarísimo.
Oye, ¿lo de Ramón Espinar a qué se refirió?
No sé, pedí perdón por lo de su padre, ¿no? Pero las culpas no se heredan. Las culpas no son hereditarias. Hombre, claro, él puede pedir perdón por el piso, pero no.
Bueno, pero no hubiera estado mal que hubiera reconocido que era el hijo de una de las personas que utilizó fraudulentamente esa tarjeta Black, y hubiera dejado de dar esas lecciones que ha ido dando por todas las televisiones durante los pasados años.
Yo no soy sospechoso de defender a Ramón Espinar, pero quiero decir que en esto no le toca al pobre, y si su padre era un poco choricete, pero eso a él no le... Lo que él tiene un problema ahora, que se llama Íñigo Rejón, que va a desembocar en Madrid y le va a dar ahí.
Bueno, y vendió un piso de protección oficial, no sé. Tampoco tiene el expediente blanco,
Ha estado en este hotel donde ahora mismo nos encontramos, ¿no? En este Antelia de Costa Adeje, en el sur de Tenerife. ¿O sí habéis estado aquí?
No.
Pues deberíais estar, porque...
No sabéis lo que os perdéis, ¿no?
Porque es el hotel de vuestra vida. Hombre, al menos le voy a agradecer al consejero delegado del grupo Iberostar, que estos dos días nos ha dejado que hiciéramos el programa aquí y en el Hotel Mencey. Es don Aurelio Vázquez Villa. Don Aurelio, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Un placer.
El placer es nuestro de estar en esta casa. Hace un día, no sé si está usted en Tenerife, en Madrid, en la China, pero hace un día, despunta un buen día en el
sur. Pues yo estoy en Mallorca, aquí tampoco pinta mal, pero en general tenemos un país donde para pasar unos días de descanso y vacaciones es el mejor del mundo.
He visto un dato que no es que me haya sorprendido, lo corroboro, pero hombre, lo subrayo. Que el Iberostar Antelia ha sido elegido por los viajeros del TripAdvisor como el de mejor servicio del todo incluido en España. Esto es así, ¿no? Y si es así, ¿cómo se consigue?
Pues efectivamente es así, y no es fruto de la casualidad, porque dentro de los 10 hoteles que los usuarios de TripAdvisor han valorado como los mejores de España, pues tenemos 5, ¿no? En la segunda, en la cuarta, en la quinta y en la octava, ¿no? Y yo diría que obedece fundamentalmente a dos cuestiones, ¿no? Si tuviera que resumir. Una es la pasión que ponemos cuando hacemos las cosas, ¿no? Y otra es el compromiso que tenemos, ¿no? Que tenemos con nuestros valores y que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Y a partir de ahí, pues, aplicando además que tenemos excelentes profesionales en esto de la hospitalidad y en saber cuidar y mimar a los clientes, pues yo creo que con pasión y con perseverancia, pues al final las cosas se consiguen, ¿no?
Además lo han renovado este hotel, yo estuve el año pasado y del año pasado y todavía me dicen que quieren renovarlo más. Han gastado ustedes aquí un dinero, en este y en todos los de Iberostar, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en estos tres últimos años, en los hoteles de Iberostar España, en renovación, que no en construcción, pues estamos invirtiendo, hemos invertido, vamos a invertir, concretamente cerramos el proceso inversor el año que viene, casi 300 millones de euros, ¿no? Es decir, un poco, esto está dentro de, bueno, pues dentro de nuestro plan de trabajo, el estar permanentemente actualizando y permanentemente ofreciendo a nuestros clientes, pues, la máxima garantía de confort, de diseño, de atmósfera, de actualización, de tener siempre nuestros establecimientos pues prácticamente como si los estrenara el huésped que entra hoy por cualquiera de nuestros hoteles, y que se enmarca dentro de un plan mucho más global, ¿no? Donde la inversión es una de las palancas que estamos utilizando, la innovación es otra, las capacidades de las personas, la formación y el enganche de las personas, que las 27.000 personas que trabajamos en esta gran compañía, pues es otra de ellas, y lógicamente centrados única y exclusivamente en pensar en el cliente, ¿no? Que es lo fundamental, ¿no?
Ahora añaden ustedes Barcelona a los mapas de hoteles, también añaden la apuesta gastronómica, han abierto el restaurante Cataria en Chiclana de la mano de Aitor, del gran Aitor Arregui, de nuestro hermano Aitor Arregui, del Cano de Guipúzcoa. Y luego, creo que el año 2017 se prevé bueno para el sector turístico. Esto está hasta arriba.
Bueno, pues yo creo que estamos de enhorabuena, España en general y los que hacemos la realidad este sector, ¿no? Este apasionante sector que es el sector turístico en particular, porque estamos atravesando unos años de enorme bonanza. Yo creo que fundamentalmente fruto del trabajo bien hecho, y lógicamente también hay que contar con ese pequeño empuje de suerte que siempre es necesario en la vida, ¿no? A partir de ahí, pues sí, estamos en un gran momento, y es el momento pues de hacer pues muchas cosas diferentes a las que veníamos haciendo históricamente. Nosotros en concreto, como muy bien apunta usted, estamos aperturándonos en el segmento urbano. Queremos, pues a finales de año abrimos en Plaza Cataluña un hotel Iberostar en Barcelona, seguramente abriremos el año que viene un segundo hotel en Madrid, estamos a punto de anunciar la apertura de un hotel en Lisboa, y queremos completar también pues en el eje Roma, París, Londres, pues también tenemos interés en tener presencia, ¿no? Uh-huh. Incorporar la oferta gastronómica pues es uno de nuestros puntos fuertes, y como bien dice usted, tenemos yo creo al mejor parrillero que es Aitor del Cano, y que pensamos que ha sido una experiencia enormemente positiva, de la cual estamos enormemente satisfechos, e invitamos a todos sus oyentes a que, si tienen ocasión este verano, pues se pasen por Santipetri, por el Iberostar Andalucía Playa, que allí tienen el restaurante Cataria, que degustarán los pescados de la zona con la mejor parrilla española, que es la del amigo Aitor.
Querido amigo, pues enhorabuena por todo, y gracias una vez más por estos días entre el Mencey y este hotel aquí a la orilla del mar en Tenerife. Don Aurelio Vázquez, un abrazo.
Don Carlos, un abrazo y siempre bienvenido a esta casa.
Muchas gracias, hasta pronto. Ahora, damas y caballeros, 47, enseguida La Puntilla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tu padre sabe que le quieres. ¿Cómo no lo vas a ver? Sabe de sobra que es muy importante en tu vida, y que te faltarían días para agradecerle todo lo que ha hecho por ti. Claro que lo sabe. Pero igual, lo que tú no sabes es que, aunque sea por una vez, a él le encantará que se lo digas.
Encuentra una manera de decirle lo que sientes. Ya puedes comprar el cupón del extra del Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital funciona.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en La Tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en La Tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Qué les parece si ahora escuchamos la puntilla que ya trae Francisco Robles? A continuación, Paco.
La pregunta es inevitable. Oye, ¿al final Susana se va a Madrid o no? Un socialista andaluz de la generación susanista, aunque no muy partidario, lo dice en voz baja, no vaya a ser que lo oigan. Abrimos comillas. Si ella gana, perdemos nosotros. Y si ella pierde, también. Cerramos comillas. Si Susana le gana las primarias a Pedro Sánchez, el bastión andaluz puede caer tras la marcha de la presidenta a Madrid. Pero si pierde, podría ser aún peor, ya que tendría que regresar con el rabo entre las piernas y eso al final se paga en las urnas. Mientras la pomada madrileña intenta vislumbrar la decisión de Susana, aquí lo tenemos muy claro. Entre los galardonados con la medalla de Andalucía está Antonio Caño, el director del País. No hace falta ser un malvado como un servidor para darse cuenta de la jugada. Si hasta las asociaciones de la prensa de por aquí, tan sumisas, lo han denunciado, muy clara debe estar la cosa. Verán, es raro, pero muy raro, que le den una medalla a quien ha cerrado la delegación andaluza de su periódico. Pero la causa salta a la vista. Susana quiere contar con el apoyo de su periódico de cabecera, el mismo que le dio caña a su antiguo protegido, Pedro Sánchez. Todo encaja en su estrategia. Ganarse el favor de ciertos medios de comunicación está en el ADN y en el DNI de esta experta en fontanería política. Ahora podemos asegurar, con todas las de la ley, que Susana dará el paso. ¿Cuándo será? Pues cuando ella hace las cosas, cuando más le conviene. Que en eso es tan inteligente como interesada, puro animal político. Si al final no se atreviera, no solo ella saldría perdiendo. Uno no quiere pensar en un PSOE en manos de este caudillo de hojalata, de este pensador que ha acuñado una frase digna de Aristóteles o de Descartes, pura tautología. No es no. A partir de ahora, los santelmólogos deberán afinar la vista y el oído. Cualquier signo ha de entenderse como una señal dirigida a los iniciados, como la entrega de una medalla de Andalucía a quien cerró la delegación de su periódico en esa comunidad autónoma. Algo que Susana ya se cobrará en su día. Como buena política que es, sabe que nada sale gratis. Ya lo decían los romanos de Hispalis. Do ut des, mi hermano.
Carlitos, y tú sabes, Paco, que Steely Dan es una de las bandas favoritas de Nicolás.
Sí, sí.
Y mía también.
También tuya, ¿no?
También.
¿Cómo estamos los dos?
Nos intercambiamos correos los viernes por la noche.
Con estos.
Otra de estas bandas que son el hilo musical de los moteros, vamos. Una virilidad. Sí.
Esta banda, cuidado, hay que lavarse la boca para hablar de esta banda.
Hombre.
Esta banda es Walter Becker y Donald Fagen, ¿eh? Y entre, bueno, y además con unos músicos, con unos músicos de estudios de primera división, entre los que ha llegado a estar hasta Mark Knopfler, ¿eh? Ha pasado por Steely Dan.
Se ha quedado callado.
Los Dire Straits.
Sí.
Me gusta a mí.
Sí. Steve Gadd.
Pobrecito.
Y Larry Carton y muchísima gente. Pero esta pieza es sublime.
Hombre, tenemos un poco de respeto a Paco y a mí. Claro. ¿Ves? Mira qué bien.
Pellizquito.
Ahí está.
Mira.
Ya sé cómo sube. ¿Tú
entonces yo estaba... tener la sentencia de...
A mí solo me gustan canciones que sirven para desembarcar en Yorkshire con trenzas. Para matar monjes.
Si sí, has elegido la emisora ideal.
Sí,
la
estaba pensando.
Me quiero ir a Radio Vikinga.
Pues ahora con Radio Carlitos vamos a echar una mañana, el resto de la mañana fantástica con el
como
pirata.
Como siga así, seguro. Vamos.
¿Quién pincha hoy?
Claro, ¿el pirata viene?
Hoy viene, el pirata viene todos los días. Hoy estará Carlos Goñi, Revolver.
Hombre, Revolver.
Fantástico.
Claro. Y va a estar María José de Malicia y Malicia, a partir de las 10:30. Bueno, ¿qué música llevan? ¿Qué música les gusta escuchar a ellos? ¿Qué música se traerá hoy mi María José? Que anda por aquí, o Goyo, o... Yo me voy a traer una cosa para abrir que le va a gustar más a David. A ver, no tiene la clase de estilidad. Pero mira qué sonido, por favor.
Es música de chasquear dedos.
Es para agitado, para bocear.
Para la comba sí puede servir, ¿no? David,
inflama esto.
Esto es música con clase elegante. Esto es,
por eso, es lo malo.
Esto.
¿Has puesto a Fleetwood Mac o no?
Fleetwood Mac, sí, muchas veces.
No me gusta. Muchas
veces, claro, tú dirás. ¿Cómo no? Oye, que tengo que irme al Corte Inglés.
Sí. Bueno, pues vete.
Y además me has puesto una banda sonora preciosa para el Corte Inglés.
Menos mal.
Y yo con esta música además te voy a hablar de colchones. Bueno, que si necesitáis alguno, compraros un colchón, pues ahora en Blancolor tu hogar va a ser mucho mejor, porque vas a encontrar todo lo que imaginas y a unos precios que te van a sorprender. Disfruta de un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas y un 10% adicional por la compra del colchón más base de la misma marca en una selección de modelos y paga hasta en 12 meses. Ven a Blancolor y descansa solo en el Corte Inglés y hasta el 28 de febrero. Y no te olvides que abrimos este domingo. Consulta los centros de apertura en elcorteinglés.es o en el 901-122-122. Te he puesto la voz ideal para la música, ¿eh?
Adiós, chicos, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Clínica Oftalmológica Muñoz, una clínica a la vanguardia en tecnología láser. Desde hace años somos una referencia en nuestras islas en cirugía refractiva para la corrección de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Pero sobre todo, y por encima de tecnologías y profesionales, somos expertos en personas. Clínica Oftalmológica Muñoz, vemos personas.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Que la marejada no te coja desprevenido. Ven a tu trébol y hazte con todo lo que necesitas para disfrutar del carnaval. Tu trébol, estamos hechos de la tierra, estamos hechos de carnaval. También puedes realizar tu compra online en www.tutrébol.es. 100% canario.
Llevar 30 años en el transporte marítimo y aéreo de mercancías nos obliga a ser cada día mejores. Atlantic Canarias, envíos desde Península y Europa a las Islas Canarias, especialistas en transporte desde China y el resto del continente asiático. Aduanas, logística, nos ocupamos de todo con la mayor efectividad. Atlantic-mediocanarias.com.
ITV Santa Cruz de Tenerife, las mayores instalaciones de Tenerife sin esperas, el equipamiento más moderno, con rápidos accesos y aparcamientos. ITV Santa Cruz de Tenerife, acceso directo desde la TF5, salida Polígono Industrial El Mayorazgo, kilómetro 4.
¿En carnaval dónde vas a ir?
¿En carnaval? En carnaval no me pienso mover de la Torre de la Concesión de Santa Cruz.
Claro, porque allí está la cuadra del carnavalero.
Y hay buena comida canaria, música carnavalera de la que uno entiende, la de los años 80.
Y lo principal es que vuelve la orquesta Guamampi, que me tenía hablando sola, señor.
¿En carnaval dónde vas a ir?
A la cuadra del carnavalero, muchacho. Del 25 en adelante no me pienso mover de allí.
Muévete aunque sea en carnaval, mío.
¿En carnaval dónde vas a ir?
¿Otra vez?
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato. En Tacos San Miguel, en Adeje y en el Centro Comercial El Trompo, La Orotava.
Carnaval, carnaval, carnaval a la vista.
Bucaneros, lo tienen todo listo para el viaje a Isla Carnaval. ¿Cómo que no? Pues miren a ver que nada estamos aquí. Prepárate para el abordaje con la cerveza del carnaval. Dorada, aquí sabemos.
Un día me apunté al gimnasio y al día siguiente ya estaba delgado.
Un día leí un libro y al día siguiente ya era culta.
Decidí perseguir mis objetivos y en un día los conseguí todos.
Ojalá, pero eso no pasa. Las cosas no se consiguen en un día. Construye con constancia y compromiso. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.